este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Vernon, Jean-Pierre. Los orígenes del pensamiento griego. Eudeba. Buenos Aires. 1965. 107 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, agosto de 2015. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 5 de 28, correspondiente a las páginas 17 a 20 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Página 17. Capítulo 2. La monarquía micénica. El desciframiento de las tablillas en lineal B ha resuelto ciertas cuestiones planteadas por la arqueología y ha suscitado otras nuevas. A los problemas ordinarios de interpretación se agregan dificultades de lectura, ya que la lineal B, derivada de una escritura silábica no creada para representar el griego, expresa muy imperfectamente los sonidos del dialecto hablado por los micenios. Por otra parte, el número de documentos que poseemos es reducido todavía. No se dispone de verdaderos archivos, sino de algunos inventarios anuales escritos sobre ladrillos crudos, que indudablemente habrían sido borrados para volver a utilizarlos si el incendio de los palacios, al cocerlos, no los hubiera conservado. Un solo ejemplo bastará para demostrar las lagunas de nuestra información y las precauciones que se imponen. La palabra terreta, que aparece frecuentemente en los textos, ha recibido no menos de 4 interpretaciones. Sacerdote, hombre del servicio feudal. Varón, hombre del damos obligado a prestaciones, sirviente. Por lo tanto, no se puede tener la pretensión de dar el esquema de la organización social micénica. Sin embargo, aún las más opuestas interpretaciones concuerdan en algunos puntos que quisiéramos destacar y que se pueden considerar suficientemente establecidos en el estado actual de nuestras fuentes. Página 18. La vida social aparece centrada en torno del palacio, cuya función es religiosa, política, militar, administrativa y económica a la vez. En este sistema de economía que se denomina palatina, el rey concentra y reúne en su persona todos los elementos del poder, todos los aspectos de la soberanía. Por intermedio de sus escribas, que constituyen una clase profesional enraizada en la tradición, merced a una jerarquía compleja de dignatarios de palacio y de inspectores reales, el rey controla y reglamenta minuciosamente todos los sectores de la vida económica, todos los dominios de la actividad social. Los escribas contabilizan en sus archivos lo concerniente al ganado y a la agricultura, la tenencia de las tierras, evaluadas en medidas de cereales. Paréntesis. Monto de los tributos o raciones de semillas. Cierra paréntesis. Guiones, los distintos oficios especializados, con las asignaciones de materias primas y los encargos de productos elaborados. Cierra guiones. La mano de obra, disponible u ocupada. Guiones, los esclavos, hombres, mujeres y niños, los de los particulares y los del rey. Cierra guiones. Las contribuciones de toda índole impuestas por el palacio a los individuos y a las colectividades, los bienes ya entregados, los que quedan por percibir, guiones, las levas de hombres en ciertas poblaciones, a fin de equipar de remeros los navíos reales, cierra guiones. La composición, los comandos, el movimiento de las unidades militares, los sacrificios a los dioses, las tasas previstas para las ofrendas, etc. En una economía de esta clase no parece haber lugar para el comercio privado. Si existen términos que significan adquirir o ceder, no se encuentra testimonio de forma alguna de pago en oro o en plata o de una equivalencia establecida entre mercancías y metales preciosos. Aparentemente, la administración real reglamentaba la distribución y el intercambio, así como la producción de los bienes. por intermedio del palacio, que, en el centro de la red ejerce el contralor del doble circuito de prestaciones y pagos, circulan y se intercambian los productos, los trabajos, los servicios, igualmente codificados y contabilizados, ligando entre sí los distintos elementos del país. Página 19. Este régimen se ha podido denominar monarquía burocrática. El término, que tiene resonancias demasiado modernas, subraya uno de los aspectos del sistema, pues su lógica lo lleva a un control cada vez más riguroso, cada vez más amplio, hasta detalles que hoy nos parecen insignificantes. Se lo debe comparar con los grandes estados fluviales del cercano oriente, cuya organización parece responder, en parte al menos, a la necesidad de coordinar en una vasta escala los trabajos de desecamiento, irrigación y conservación de canales indispensables para la vida agrícola. Interrogación. ¿Los reinos micénicos tuvieron que resolver problemas análogos? Cierra interrogación. Efectivamente, el desecamiento del lago Copaís se emprendió en la época micénica. Pero, interrogación, ¿qué ocurrió con las planicies de Argólida, Mesenia y Ática? Cierra interrogación. ¿No parece que las necesidades técnicas del aprovechamiento del suelo según un plan de conjunto hayan podido suscitar o favorecer en Grecia una centralización administrativa avanzada? La economía rural de la Grecia antigua aparece dispersada en la escala de la aldea. La coordinación de los trabajos no va más allá del grupo de los vecinos. No solo en el dominio de la agricultura se distingue el mundo micénico de las civilizaciones fluviales del cercano oriente. Aun reconociendo la función del palacio como ejemplo de la vida social, L.R. Palmer ha señalado claramente los rasgos que vinculan a la sociedad micénica con el mundo indoeuropeo. La analogía es impresionante, sobre todo con los hititas, quienes, aun orientalizándose, han conservado ciertas instituciones características ligadas a su organización militar. Alrededor del rey, la gran familia hitita agrupa los personajes más próximos al soberano. Son dignatarios del palacio, cuyos títulos destacan sus elevadas funciones administrativas, pero que ejercen también comandos militares. Junto con los combatientes que están bajo sus órdenes, forman el Pancus, asamblea que representa a la comunidad hitita, es decir, que agrupa el conjunto de los guerreros con exclusión del resto del pueblo, según el esquema que contrapone, en las sociedades indoeuropeas, el guerrero al hombre de la aldea, pastor o agricultor. En esta nobleza guerrera, constituida en clase separada y, por lo menos en lo que a los más grandes concierne, alimentada en sus feudos por paisanos afincados en las tierras, se reclutan los aurigas, fuerza principal del ejército hitita. La institución del Pancus puede haber dispuesto, en su origen, de poderes amplios. La monarquía habría comenzado por ser electiva. Posteriormente, a fin de evitar las crisis de sucesión, se habría sustraído a la asamblea de los guerreros la ratificación del nuevo rey. Finalmente, el Pancus, del que se habla por última vez en una proclama del rey Telepino de fines del siglo XVI, habría caído en desuso. La monarquía hitita se habría aproximado así al modelo de las monarquías absolutas orientales, apoyándose menos en una clase de nobles cuyos servicios militares fundaban sus prerrogativas políticas, que en una jerarquía de administradores directamente dependientes del rey. Nota 1. Compárese O.R. Gorney. G.O.R.N.E.Y. De Ireis, Londres, 1952. Fin de nota, vuelta al texto. Página 20. El ejemplo hitita ha sido invocado por los eruditos que oponen a la interpretación, comillas, burocrática, cierra comillas, de la monarquía micénica un esquema de rasgos, comillas, feudales, cierra comillas. En realidad, ambas expresiones parecen ser igualmente inadecuadas y, en su misma oposición, anacrónicas. En efecto, en todos los peldaños de la administración palatina hay un vínculo personal de sumisión que une a los distintos dignatarios del palacio con el rey. Estos no son funcionarios al servicio del Estado sino servidores del rey, encargados de manifestar, donde quiera que su confianza los haya colocado, aquel poder absoluto de mando que se encarna en el monarca. Se comprueba también, dentro del cuadro de la economía palatina, junto a una división a menudo muy detallada de las tareas y a una especialización funcional con una verdadera catarata de vigilantes y supervigilantes, cierta fluctuación en las atribuciones administrativas, que se superponen unas a otras, ejerciendo cada representante del rey, por delegación y en su propio nivel, una autoridad cuyo principio cubre sin límites todo el campo de la vida social. El problema no está, pues, en oponer el concepto de monarquía burocrática al de monarquía feudal, sino en señalar, por detrás de los elementos comunes al conjunto de las sociedades de economía palatina, los rasgos que definen más precisamente el caso micénico y que tal vez expliquen por qué ese tipo de soberanía no sobrevivió en Grecia a la caída de las dinastías acueas. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 5. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.